Bien, mis amados, quiero compartir un mensaje sencillo que el domingo pasado estuve dando en la sede de Ciudad Montes. Ahora, el cuento fue que ese no era el mensaje que yo iba a dar allá, sino que fue tan hermoso ese ambiente de adoración que tuvimos hace 8 días allá, que uno entra en ese dilema, ¿no? Lo que estuve preparando, y dije, no, voy a ser obediente al Espíritu Santo, que en este momento, yo decía ahí, me fluye. Y eso es lo que les quiero compartir en esta mañana. Ahora, ustedes dirán, ¿por qué nos trae lo de allá? ¿Que porque funcionó allá? No acostumbro tampoco así. Le hice una prueba al Señor. Le dije, Señor, no voy a hablar nada con los muchachos. Al decir no voy a hablar nada, no hablé nada con Juan Pablo, ni con los de alabanza, no hablé nada. Dije, pero quiero que tú en plena reunión me confirmes de hablar lo que tú quieres que hable. ¿Cuál era esa confirmación? Los que me conocen saben lo que molesto tanto para que la alabanza sea totalmente cristocéntrica. Yo creo que todas las canciones hoy fueron del Señor Jesús. Y yo dije, sí es por acá. Debemos a veces cuidarnos de cómo ministramos. Siempre tenemos que tener un centro, y es Él. Porque a veces muchas de las cosas que ministramos, a veces, como les decía ahorita en la palabra que compartía de los diezmos y las ofrendas, muchas cosas están centradas en nosotros. Es hora de quitar los ojos de nosotros mismos y ponerlos en Jesús. Este fue el mensaje que di el domingo pasado, porque lo sentía tan profundo. Es hora de quitar los ojos de nosotros mismos y ponerlos en Jesús. Satanás no ha cambiado su estrategia por siglos. La estrategia de Satanás es que el hombre se mire a sí mismo, que no mire al Padre, que no mire a Jesús. Y le encanta que nos miremos a nosotros mismos, porque indudablemente cuando nos miramos a nosotros mismos nos vamos a encontrar con cosas que nos van a desanimar, ¿sí o no? Y nosotros nos miramos a nosotros mismos y, ¡ay, yo no sirvo para esto! Yo a veces doy este testimonio. Hace años, muchos años, fui tan consciente de mí mismo, que solo me miraba a mí mismo, en que un día le dije, me quedé tan traumatizado de encontrarme con mi realidad, que le dije al Señor, ¿sabe qué, Señor? Yo no sé cómo tú te metiste conmigo. Yo no sirvo para esto. En mi afán de tener una vida recta delante del Señor, le dije, yo no sirvo para esto. Cogí la Biblia y le dije, hasta aquí llegué. Metí la Biblia abajo de allá a la mesa de noche y le dije, ya no soy más cristiano. No sirvo para esto. Tenía todos los ojos puestos en mí. En la noche, que me gusta meditar, ya en camita, Yo, ay, Señor. Ah, no, yo no soy cristiano. Yo ya no soy cristiano. Al otro día, durante el día, estudiar la palabra. No, yo no soy cristiano. Yo no soy cristiano. 3 días duré así, hermanos. Al tercer día, caí de rodillas y le dije, Señor, no puedo escapar de tu amor. No puedo escapar de tu amor. Y es cuando veo que es necesario, mis amados, que quitemos los ojos de nosotros. Al apóstol Pablo le sucedió. Fíjense que el apóstol Pablo, cuando empezó a mirar a sí mismo, llegó a la conclusión tremenda del miserable de mí. Cuando él empezó a mirarse a sí mismo y ser consciente de que yo no puedo hacer lo que quiero, pero lo que no quiero eso hago, y si yo hago lo que no quiero, entonces llego a la conclusión que el mal no está en mí. Bueno, se metió en un viaje que muchos de nosotros hemos llegado a eso, ¿no es verdad? Hasta que llega al punto que él dice, miserable de mí, ¿quién me librará? Pero gracias a Dios que en ese momento da la respuesta. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de mí mismo, de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Y yo creo que es eso lo que Dios quiere que nosotros siempre lleguemos, a contemplar, a mirar a Jesús. En Hebreos capítulo 12 dice la Escritura, verso 1, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Fíjense lo que dice allí el autor de Hebreos. Lo que está haciendo allí el Espíritu Santo es que está comparando la vida cristiana con una carrera. Y es una carrera de largo aliento, no es una carrera de velocidad. ¿Por qué vemos que es de largo aliento? Porque dice claramente que la debemos correr con paciencia. La paciencia la necesitamos cuando hay una maratón o una media maratón. Correr 100 metros planos es 9.8 segundos. Maratón, ¿cuántos los que saben cuánto se gasta en una maratón de 42 kilómetros? ¿No saben? Por ahí que 2 horas y media, 3 horas a comparación de 9 segundos. Y a eso es que lo compara el autor de Hebreos a la carrera cristiana. Pero fíjense que esa carrera con paciencia da una clave para correrla. Y dice que la manera de correr esa carrera es puesto los ojos en Jesús. Es mirando atentamente a Jesús. ¿Cómo se mira Jesús allí? Jesús es mi meta. No puedo dejar, no puedo bajar mis ojos de Él. Hacia Él es que yo voy. Puesto los ojos en Jesús. Pero a la vez que Jesús es mi meta, también es mi acompañante. Hacia Él voy, pero Él va conmigo. ¿Se dan cuenta? La única manera de correr esa carrera, que es la vida cristiana, no es una obra que tengas en el Señor, es tu vida en el Señor, es con los ojos puestos en Jesús, mirando atentamente a Jesús, no mirándose a sí mismo. Puede que vaya este atleta con cansancio, pero si el atleta mira la corona que va a recibir, el premio que va a recibir, la medalla de oro que va a recibir, sigue y sigue y sigue y sigue. De esa misma manera nosotros tenemos el motivo más hermoso para llegar. Lo que pasa es que muchos de nosotros no sabemos que el objetivo real de la vida cristiana es llegar a Jesús. Mientras que tú no tengas esa visión de vida, puedes tropezar. No tienes motivo. Sí, mi amado. El objetivo de mi vida cristiana es ser como Él. Eso fue lo que el Señor enseñó en las Escrituras. Si tú tienes mentalidad de salvación, solamente que eres cristiano para ser salvo, en cualquier cosa tropiezas, pero si tú sabes que el propósito para el cual el hombre fue creado fue para que fuéramos como Jesús, porque eso es lo que dice la Escritura, Romanos capítulo 8, verso 29, y a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. El apóstol Pablo decía: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Pero la imagen de Dios, ¿quién es? El apóstol Pablo lo dice: Jesús es la imagen del Dios invisible. Si Jesús es la imagen del Dios invisible, el propósito para el cual el hombre fue creado es para ser como Jesús. Para eso fuiste creado tú, para eso fue creada la humanidad, para que todos fuéramos como Jesús, para que Jesús fuera nuestro hermano mayor. Pero los cristianos no tenemos esa visión. Los cristianos creemos que somos cristianos para irnos para el cielo. ¿Sí o no? Ahora mi pregunta es esta: ¿dónde dice la Biblia eso? Yo sé que ya me están mirando así, pero ¿dónde dice la Biblia que nosotros fuimos creados para irnos para el cielo? ¿De dónde sacamos esa enseñanza? ¿Te has preguntado eso? Dice la Escritura: los cielos son los cielos de Jehová, y le ha dado la tierra a los hijos de los hombres. ¿A quién le dio la tierra? A los hijos de los hombres. Ahora, es la teología más extraña que yo conozco. Ya me metí en este cuento. A ver, el propósito original, Génesis 1 del 26 al 28. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, para que señoreen los peces del mar, en los cielos, sí, en las aves, para que gobierne sobre toda la tierra. Ese era el propósito original: ser hechos a la imagen de Dios. Escuchen esto: ser hechos a la imagen de Dios para gobernar la tierra. ¿Sí o no? Eso fue lo que dijo en Génesis 1:26-28. Eso fue lo que había en el corazón del Padre desde el comienzo. ¿De dónde surgió la teoría que el hombre fue hecho para irse para el cielo? Por eso digo que es la teología más extraña que existe. Porque según parece, eso surgió es después de la caída. Porque antes de la caída no existía. A ver, si el hombre no cae, si el hombre no cae, ¿el hombre para qué era hecho? Para ser hechos a la imagen de Dios y gobernar sobre la tierra. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuándo cambió eso? No ha cambiado. No ha cambiado nunca. El propósito sigue el mismo. Ese propósito es el que sigue hoy en día. Pero parece ser que el pecado lo que hizo fue que nos disparó para el cielo. Porque después de que el hombre pecó y Jesús vino a rescatarnos, la idea es que nos vayamos para el cielo, pero la cosa es que la Escritura nunca dice eso. La idea es que nosotros recibamos a Jesús, los beneficios de Él, para que volvamos al propósito original, que seamos como Él, como Jesús, para que gobernemos la tierra. Se lo voy a explicar de otra manera. ¿Tú crees que tu destino final es el cielo? Porque si eso es lo que creemos, que nos vamos es para el cielo, entonces ¿dónde queda el que haya cielo nuevo y tierra nueva? ¿Para qué va a haber tierra nueva? ¿Aló? ¿No es para ti y para mí? ¿O quiénes van a estar en la tierra nueva? Por eso es que muchas veces creemos que el destino nuestro es un poco medio aburrido, como a veces dice el pastor Edgardo. Nos imaginamos subidos en una nube con un arpa tocando por la eternidad. ¿De dónde sacamos eso? Entonces, como tenemos mentalidad de cielo como destino final y no como destino final nuestro, el ser hechos a la imagen de Jesús, no lo tenemos a Él como nuestra meta. Mi meta en la vida cristiana es manifestar su carácter, que su vida sea manifiesta en mí. Por eso la única manera de vivir, mi amado hermano, es con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Fíjense que Jesús dice allí claramente, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Si él no tuviera un gozo al frente, no hubiera sufrido la cruz. ¿Y qué sigue diciendo? Menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cuál era su gozo? Hacer la voluntad de su Padre para volver al lugar de gloria. Eso fue lo que motivó siempre a Jesús. Ahora, Él es nuestro motivo. Si Él tuvo un motivo que fue satisfacer, hacer la voluntad de su Padre y volver a su lugar de gloria, porque está sentado a la diestra de Dios Padre, nosotros tenemos que ser motivados por algo que también nos lleve cada día a seguir adelante. Voy a satisfacer el deseo de mi Padre. Quiero ser lo que mi Padre quiere que yo sea. Ser como Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Si tú no tienes esta visión de vida como cristiano, entonces, ¿cuál es tu visión de vida? Repito, ¿irte para el cielo? Está bien, pongámonos de acuerdo, vete para el cielo. Si quieres allá, vete para allá. Pero vete de una forma, siendo como Jesús. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Fuimos predestinados para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Cuántos dicen amén? Nunca podemos perder de vista a Jesús. Repito, la estrategia de Satanás es que tú bajes los ojos de él. ¿Cuántas veces he dicho esto? ¿Saben, mis amados, que la Biblia no habla de un antidios ni de un antiespíritu santo? Que la Biblia habla es que se va a manifestar es un anticristo. ¿Por qué no habla de un antidios ni de un antiespíritu santo? Lo que el diablo va a levantar al final de los tiempos para atentar contra todo es un anticristo. Porque al Padre le plació reunir todas las cosas en Jesús, en Cristo. Y si al Padre le plació reunir todas las cosas en Él, por eso es que no debemos bajar los ojos de Él. Satanás quiere de todas las maneras que aún con prácticas cristianas muy loables quitemos los ojos de Cristo. Mis alumnos de Hebreos me han escuchado esto muchas veces, aguántenselo otra vez. Es que aún con los ejercicios cristianos yo puedo quitar los ojos de Jesús. ¿Ustedes saben que yo puedo quitar los ojos de Jesús a través de la oración? A través del estudio de la palabra, a través del ayuno o la liberación, cuando hago de esas cosas algo mayor que Cristo en mi vida. ¿Cómo yo puedo hacer algo mayor que Cristo, la oración o el estudio? ¿Cómo se hace? Cuando le doy más honra al hecho que a quien yo voy. Me explico. Varias veces digo esto y sé que a algunos no les cuadra mucho. Pero yo me sostengo allí. El famoso dicho: ore, hermano, porque la oración tiene poder. ¿Quién dijo que la oración tenía poder? El que tiene poder es a quien yo le oro. ¿Se dan cuenta? Le estoy dando todo el mérito al hecho, no a quien yo le oro. De esa manera tú puedes quitar los ojos de Jesús. Cuando la oración se te vuelve solamente el hecho para satisfacer o para satisfacer tus necesidades, o simplemente te metieron en la cabeza, tienes que orar, tienes que orar, tienes que orar. No, yo no tengo que orar. ¿Saben yo qué tengo que hacer? Amar a Jesús. Y amando a Jesús, oro. Ah, diferente, ¿no? ¿Les gustó o no les gustó? Es que es tan fácil voltear las cosas. Les explicaba a los hermanos con el estudio de la palabra, con el famoso versículo que usamos los predicadores: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso es lo que dice la Biblia, hermano. Escudriña la Biblia. No, eso no lo dice la Biblia así. Lo que la Biblia dice es todo lo contrario. Dice así: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas dan testimonio de mí. Pero se nos olvida leer el otro versículo, el que sigue. ¿Saben qué dice el otro versículo? Sin embargo, no queréis venir a mí para que tengáis vida. Amén. Lo buscamos en la Biblia porque veo que no están convencidos. Eso lo dice claramente. Juan, capítulo 5, es que está. Verso 39. Búsquenlo, mis hermanos. No me crean lo que yo estoy diciendo acá. Créanle a las Escrituras. No me crean porque yo lo estoy diciendo. Crean a las Escrituras. ¿Trajiste tu Biblia? Sí, señor. Sí, señor. Los tengo como muy callados hoy. Y les dije que iba a predicar lo que prediqué allá, y esto no lo prediqué allá. El Señor sabe qué hace. ¿Ya lo leyeron allá? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y miren el verso 40: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. O lo dice la Nueva Traducción Viviente: ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Yo puedo meterme a las Escrituras y dejar a Cristo a un lado. Puedo quitar los ojos de Él y solamente meterlos en el estudio de la palabra. Puedo quitar los ojos de Él y simplemente orar por orar. Ay, mis amados, ¿por qué yo hablo así? Porque he vivido tanto en este tiempo, ya 36 años de vida cristiana. Pero desde chiquitico yo tuve inquietudes. Quiero decir, desde chiquitico de cristiano. Antes de casarme, en un lugar de La Mancha yo viví. Y donde yo vivía, con las personas que yo vivía, la señora era una señora de oración tremenda. Pero a mí me marcó algo, que por eso es que surgen todas estas inquietudes y he llegado a todo esto. Que esta señora que yo amé con todo mi corazón, porque el Señor la usó para mi vida, pero había algo, bueno, también la usó para esto, de alguna manera. Oraba, era del ministerio de oración y oraba, 2 horas, pero después salía y le pegaba unos gritos a sus hijos, que yo quedaba así, yo decía, padre, ¿qué pasará conmigo el día que me grite así? Pero dentro de mí inmediatamente yo decía, ¿y para qué oró? Si yo puedo orar 2 horas y en un segundo con un grito acabo con todo lo que acabo de hacer. Entonces yo decía, ¿esto cómo funciona? Y es cuando me di cuenta que la oración por sí misma no vale. La oración tiene valor en la medida que yo voltee mi corazón y tenga conciencia no de la oración en sí misma, sino a quién le estoy orando, con quién estoy hablando. Y ahí es entonces cuando Jesús toma su lugar. Pero no orar porque hay que orar, sino orarle a quién, voltear el corazón delante de quién, estudiar las escrituras porque hay que estudiarlas. No, mi amado hermano. Es que cada vez que yo abro las escrituras voy en pos de saber quién es Él, de buscar cada vez más de Él, de no quitar mis ojos de Jesús. Es que a mí casi me mata un teólogo, mis amados. Hoy estoy hablándoles mucho de mi vida, ¿no? Pero de ahí es donde sale todo esto, que ustedes dirán, pastor, ¿usted por qué habla así? Ah, en un lugar de La Mancha hace muchos años. Me metí a estudiar a un instituto bíblico. Y me encontré con un teólogo que era más frío que el mismo témpano de hielo. Tan rígido en el estudio de las escrituras. Pero nunca mostraba a Cristo, sino solamente era una cosa que yo, este hombre me va a matar. ¿Y saben qué hice? Chao, instituto. Así yo no estudio. Voy a meterme de rodillas delante de Jesús, de mi Padre. Y eso me pasó hace como 32 años por ahí. Todo esto tiene origen en uno decir, no puedo perder los ojos de Él. Porque es que todo comienza, mis amados, mirándolo a Él. Si Él es mi meta y Él es mi compañía, Él también es mi inicio. Miren cómo lo dice Juan capítulo 6, verso 40. Dice así. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Escuchen esto. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Está hablando el Señor Jesús. Que todo aquel que ve al Hijo de Dios y cree en Él, tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Se dan cuenta que es lo primero que hay que hacer antes de creer? Ver. El que ve y cree. Comenzamos viendo a Jesús. Nuestra meta es Jesús. Mi compañía y mi vida es Él. Yo no puedo bajar los ojos de Él. Jesús es mi todo, mi amado. Pero cuando tú bajas los ojos de Jesús y lo pones en cualquier otra cosa y le das valor a otra cosa, a otra persona, a otra situación o algún ejercicio espiritual, es porque todavía no sabes quién es Jesús para ti. Amén. Cuando yo sé quién es Jesús para mí, todo lo demás toma su lugar. Pero mientras que Jesús no es el centro de mi vida, cualquier otra cosa se puede convertir en el centro. Pero cuando Jesús es el todo mío, todo lo demás cae a los pies de Él. Todo lo demás pierde valor ante Él. Pero ¿sabe a veces qué me preocupa de nosotros los hijos de Dios? Que creemos que la vida cristiana se comienza con Jesús, creyendo en Él. Pero que después hay otras cosas que tenemos que añadir para poder ser victoriosos. No hay nada que lo reemplace a Él. En la medida en que tú te enamoras, vives, lo contemplas, lo gozas, lo disfrutas, te vas a dar cuenta que nada lo puede reemplazar. Todo lo demás que se hace en la vida cristiana simplemente son añadiduras. Pero a mí me preocupa que los cristianos a veces tenemos el corazón más dispuesto a las añadiduras, que no son malas, que no son malas, pero tenemos más disposición a las añadiduras que al conocimiento de Él. Nos encanta que nos digan cómo hacemos las cosas, ¿sí o no? Yo molesto mucho con esto. Yo antes era un visitador de librerías tremendo. Los que conocen, conocen, tengo ahí mi pequeña biblioteca. Pero yo desde hace rato no voy mucho a las librerías. Ah, porque es que en la librería solo tú encuentras 5 maneras de hacer esto, 8 maneras de hacer aquello, 50 formas de esto, cómo ser así, cómo ser. Y nunca uno encuentra un libro que le pueda decir: tu centro es Jesús. Y nos encantan, no es malo, pero si solo estás detrás de saber cómo ser próspero, de saber cómo ser sano, de saber cómo, solo por el hecho de saber eso y no tener el centro de Jesús, estás en peligro. Y entiéndemelo bien, porque la vida cristiana no consiste en un curso de superación personal, mis amados. Hemos hecho de la vida cristiana un curso de superación personal. No, el todo de mi vida cristiana es el sueño de mi Padre. El sueño de mi Padre celestial es que yo sea hecho a la imagen de su Hijo. Lo que mi Padre quiere ver en mí es que Cristo sea formado en mí. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el todo de mi vida cristiana. Desde hace años no apunto para nada más. De pronto algunos de ustedes dirán: pastor, nunca lo veo hacer un cursito de esto, de lo otro. Y digo: mira, discúlpenme, yo aprecio todo eso, pero mi vida solamente está centrada, como que días escribí en Facebook para los que me siguen, solo me interesa hablar de Jesús y saber lo que Jesús habló, no me interesa más. Tan cerrado que es, no, es que sé quién es Él. Sé quién es Él. Todo comenzó hace años, cuando en una de las grandes crisis que tuvimos, desesperado, entré a mi oficina y recuerdo que estaba tan desesperado que aún puse mi cabeza sobre la pared y le pegué un cabezazo a la pared y le dije: Señor, ¿qué hago? Duré allí y le dije: yo quiero solamente algo de ti. Y pegado a esa pared empezó toda una película, que no sé cómo decirlo, una revelación. Para mí fueron como 2 minutos. Todo lo de Jesús empezó a fluir dentro de mí. Pero cuando yo salí de estar pegado allá, Habían pasado más de 40 minutos, para mí fueron dos. Y yo le agradezco al Señor ese día porque fue en medio de las crisis más grandes que hemos vivido. Para mí fue el momento en que me abrió mi corazón para saber quién era Él. Y todavía no sé realmente quién es. Me falta, y por eso todos los días de mi vida, mi pasión, mi mirada y mis ojos solo están en Él. Eso es lo que les quiero transmitir, mis amados. La Biblia está llena de esto por todos los lados. Hay principios que nosotros no podemos desconocer. Espero seducirlo. Si no te he seducido en esta mañana a través del Espíritu, espero seducirte. Mira, ¿por qué no leemos este versículo? Espero que sea poderoso para ti como lo ha sido para mí. Primera de Juan, capítulo 4, verso 17. Primera de Juan 4, 17. Si no traes Biblia, escúchame. Y si la tienes, lee. Pon tus ojos en las Escrituras. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza, escuchen esto, en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¡Qué verdad tan tremenda! Como es Él, así somos nosotros en este mundo. Y no voy a tener temor en el día del juicio. Porque como es Él, así soy yo. Pero ¿cómo es Él y cómo soy yo? Miren lo que dice este verso que todos ustedes conocen. Vamos a leerlo, 2 Corintios, capítulo 3, verso 18. Dice así la Escritura. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Pero se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo, ¿cuántos le ha sido quitado el velo aquí en esta mañana? A todos nosotros, a los que se nos ha quitado el velo, podemos ver, dice la traducción, la Nueva Traducción Viviente, ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más, miren esto, es tremendo, el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. ¿De qué manera somos transformados a su gloriosa imagen? Viéndolo, mi amado. Que Jesús tome el lugar que debe tomar. Si yo soy como es Él en este mundo, y fíjense que no dice que yo soy como fue Él, sino como es Él. No hablo en pasado, hablo en presente. Yo soy como Él es. ¿Cómo soy yo como Él es? Solamente contemplándolo, fijando mis ojos en Él, no dando posibilidad a nada más. En Cristo está la solución, en Cristo está la vida, en Cristo está el descanso, en Cristo está todo lo que el hombre necesita. No hay nada más que tú puedas necesitar. Ahora el asunto es cómo lo estás viviendo, mi amado. Si tú crees en un Cristo que está lejos de ti, en un Cristo que no te ama, pero si yo soy consciente que Cristo está dentro de mí, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive dentro de mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo creyendo que Él está dentro de mí. Es diferente. Porque si Él está dentro de ti, hermano, y está dentro de mí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Acudir a Él a cada momento de nuestra vida. Yo no estoy diciendo que mires a Jesús por allá, yo no sé dónde. Es que te recojas a tu interior a cada instante. Esto es vida, esto no es religión. Esto no es que tengo que ir a un lugar a encontrarme con Él. Esto no es que tengo que salir corriendo a la casa, encerrarme en un cuarto a ver qué pasa. Y mientras tanto, como les digo, ¿qué sucede mientras eso? No, es que donde estés, en el momento en que estés, tú te recoges a tu lugar secreto en tu corazón. Y Él está dentro de ti por la persona del Espíritu Santo. Y tú le puedes decir: Jesús, tú que estás aquí dentro de mí por la persona del Espíritu Santo, te necesito. Manifiéstate. Eres tú en mí. Yo no puedo solo. Pero mientras que pretendamos hacer las cosas por nosotros mismos, vamos a estar siempre en esa inquietud. ¿Cómo hago? ¿Dónde está Jesús? ¿Cómo hago para vivirle? ¿Puedes abrir tu espíritu en este momento, mi hermano? Y te puedo decir, si tú un día abriste tu corazón y le dijiste: Jesús, te recibo como el Señor de mi vida, y vino el Espíritu Santo sobre ti y naciste de nuevo, puedes en este momento mirar a tu espíritu y ver que allí está Él para sostenerte en cada momento de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se dan cuenta que no es una cosa por allá? No, yo voy siendo transformado de gloria en gloria en la medida en que estoy en Él. Ahora, de esto no tenemos que esmerarnos mucho, lo que les voy a decir. Quitemos los ojos de Jesús a ver qué nos pasa. Yo creo que en algún momento de la vida hemos quitado esos ojos de Él, de depender de Él. Y todos sabemos qué nos ha pasado. ¿Dónde está el corazón de este asunto? Míreme acá, hermano. ¿Saben dónde está? El corazón de todo está es en que tenemos que aprender a disfrutar su presencia en nosotros. Escuchen la palabra: disfrutar su presencia en nosotros. Cuando yo disfruto, todo cambia. La diferencia entre lo que es cristianismo real y religión está allí. ¿Disfrutas o estás aquí porque los cristianos deben estar aquí? Estás aquí porque disfrutas adorar. Estás aquí porque disfrutas celebrar la presencia. O estás aquí porque eres cristiano y los cristianos les toca que ir los domingos a las 10 de la mañana al teatro. Cuando a uno le toca, uno no disfruta. ¿Quién disfruta cuando le toca hacer algo? Cuando es imposición. Les decía a mis hermanos, siempre tomo el ejemplo, lo mejor que uno puede es, para poder saber las cosas de la relación con mi Jesús, es cuando uno está enamorado. ¿Qué enamorado dice? Ay, me toca que ir a visitar a mi novia. Y como algunos de nosotros aquí en cuando estamos en celebración, ¿quién cuando está con su novia? Uy, menos mal, ya faltan 10 minutos y estoy que me voy. Si tú hablas así, no estás enamorado. Menos en qué estarás haciendo ahí. Pero cuando uno está enamorado, padre, que esos 10 minutos se vuelvan 3 horas más. Porque yo no me quiero ir. Estoy disfrutando disfruto la compañía de la otra persona. Eso es lo que nos lleva a unir nuestras vidas por siempre, cuando disfruto a la otra persona. Pero tú puedes mirar tu corazón, yo puedo mirar mi corazón. Disfrutas estar en la presencia. Cuando tú disfrutas estar en la presencia, nada tomará el lugar de su presencia. Todo lo demás se vuelve un medio. Si yo disfruto, la oración toma su lugar. Si yo disfruto, la palabra toma su lugar. Si yo disfruto, el ayuno toma su lugar. Pero todo está en disfrutarlo a Él. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré: que todos los días de mi vida yo esté en su casa, inquiriendo en su templo, contemplando su hermosura. Mientras que no aprendamos a disfrutar, la vida cristiana se vuelve pesada, ¿sí o no? Jesús es lo que nos reúne. Jesús es el motivo de todo lo que hacemos. Si Él no es tu centro, entonces, ¿qué es el centro? Él es mi meta. Él es tu meta. Ser transformado de gloria en gloria a su imagen. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Hasta que Cristo sea formado en ustedes. No podemos bajar los ojos de Él. Les decía a mis hermanos hace 8 días, queremos milagros, miremos a Jesús. ¿Se acuerdan cuando Pedro, allá que bajó de la barca para caminar sobre las aguas? Jesús estaba con ellos y les dice: váyanse, tomen la barca y váyanse. Y Jesús se quedó despidiendo a la gente. ¿Recuerdan eso? Pero después de que se quedó despidiendo a la gente, dice que se fue al monte a orar y estaba solo. Mientras tanto, sus discípulos iban en el mar. Era ya de madrugada, dice la escritura, y se levantó una gran borrasca, vientos y tempestades, y ellos sintieron temor, los discípulos. Y de pronto ven caminando sobre el agua a Jesús. Yo creo que les dio más terronera. En medio de esa tempestad, ver a alguien caminando, al comienzo no lo reconocieron. Les dio temor, más temor. ¿Cómo así que en medio de una tempestad y uno ver en medio del mar a alguien caminando sobre las aguas? Como que si eso se viera todos los días. Cuando el Señor les dice: paz, hijos, paz a vosotros, soy yo. Y sale Pedro. Si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y el Señor le dijo: ven. Y Pedro fue. ¿Quién lo creyera? Se bajó Pedro y empezó a caminar sobre las aguas, porque tenía los ojos puestos en Jesús. En ese momento se volvió como Jesús, porque tenía los ojos puestos en Jesús, porque así como es Él, somos nosotros. Pudo hacer lo que Jesús hacía porque tenía los ojos puestos en Jesús. Pero dice la escritura que en un momento le dio por mirar la tempestad y ¡fuc!, se hundió. Quitó los ojos de Jesús y volvió a ser Pedro. Así es lo que nos sucede a nosotros. con los ojos puestos en Él, podemos caminar sobre lo que sea, pero quitamos los ojos de Él y nos hundimos. Volvemos a ser nosotros temerosos, religiosos, llenos de conflictos, pero puestos los ojos en Él, caminamos victoriosos, mis amados, porque somos como Él es. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se dan cuenta que es una realidad? Ahora, ¿no les parece? Claro que yo hablo aquí, ¿no? Que el Señor me perdone. ¿Pero no les pareció medio ridículo lo que hizo Pedro? Sí. Tenía los ojos puestos en Jesús. Y el hombre iba caminando. Y dice que vio la tempestad. Ahora, mi pregunta es, Mar de Galilea, pleno mediodía, no hay una brisa, está el mar como un espejo. Este piso me gustó, desde que arreglaron esto yo no venía por acá, estaba en otros lados. Y que también venga Jesús, no hay borrasca, no hay tempestad. ¿En qué cambiaba el asunto? ¿Pedro podía caminar también sobre eso porque no había borrasca? No. Él solamente podría caminar con borrasca o sin borrasca mirando a Jesús. Entonces, ¿para qué quitó los ojos de Jesús para ponerlo en la borrasca? ¿Se dan cuenta? Ya me dijeron que me faltan 5 minutos. Disfrutemos de Él, mis amados. Hay una parte de las escrituras, no, pero si son las 12:10, y allá afuera está lloviendo, borrascas y tempestades. ¿Recuerdan? No, ya termino, solamente quiero hablar algo más. ¿Recuerdan la visita de Jesús a casa de Marta y María? Bien interesante. Dice la escritura que llegó Jesús a casa de Marta y María. Y Marta estaba, vamos a leerlo. Vamos a Lucas capítulo 10, es que está eso. Porque me pongo a recitar y daño las cosas. Lucas 10:38 dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y, acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Fíjense, lo que es disfrutar de Jesús. Ahora tenemos manera de hacerlo. Marta estaba preocupada, atendiendo cosas para servir a Jesús. ¿Sí o no? Para servir a Jesús. María se sentó a los pies de Jesús. Ahora, eso no era normal dentro de la cultura judía. Eso no era normal. Si ustedes se dan cuenta, dice la escritura que Jesús vino a casa de Marta, porque Marta era la mayor, María era la menor. Lo que la cultura judía mandaba era lo siguiente: que Marta, que era la dueña de casa, atendiera a Jesús y María estuviera en la cocina. Eso era, la mayor atendiendo, la menor haciendo lo que en ese momento estaba haciendo la mayor. Pero fíjense que está una cosa invertida allí. Marta tenía su forma, estaba atendiendo allí para atender a Jesús, pero María fue y se sentó a los pies de Jesús. Todo estaba como, ve, cada una tiene su forma. ¿Sí o no? ¿Qué de malo tiene que Marta atienda a Jesús? ¿Y qué de malo tiene que María escuche a Jesús? ¿Hay algo malo? No hay nada malo, ¿sí o no? ¿Hasta qué? Tenía que salirse el corazón. Y se le salió a Marta. Y ahí es donde uno se da cuenta de todo. Hasta que Marta llega, y fíjense la manera como habla la atrevida. ¿No ves que fue un atrevimiento? Pero Marta, preocupada, con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. ¿No les parece un atrevimiento? Se le salió la verdadera motivación. Si su motivación real fuera Jesús, ¿saben qué me imagino yo? Yo me la imagino así. Y ella se asoma a la sala. Psst, María. ¿No? Y María viene. Yo me la imaginaba así, María viene. Oye, no me dejes servir sola. Ven, mira cómo estoy de atareada. Sería lo correcto. ¿Sí o no? Que atender al Señor bien y usted allá. Pero no, se le salió el corazón. Ella quería era impresionar. Señor, ¿no te da cuidado? Mira todo lo que yo hago. Estaba increpando al Señor. Lo estaba colocando como culpable. ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y es donde viene la respuesta de las respuestas más hermosas de toda la Biblia, mis amados. De la respuesta más hermosa de toda la Biblia. Marta, Marta, afanada y preocupada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria. Solo una cosa es necesaria. Solo una cosa es necesaria. María la ha escogido y yo no se la voy a quitar. ¿Qué era lo necesario, mis amados? Lo que María estaba haciendo: disfrutando de su presencia. Disfrutando de su presencia. ¿Saben qué es lo más difícil para el cristiano, mi amado? No es servir a Dios. Nos encanta servir. Por favor, atiéndanme, ya termino. Sé que nos van a echar aquí. Nos encanta servirle a Dios. Pero lo que más nos cuesta es sentarnos ante su presencia. Sentarnos a su presencia. Y me preocupa profundamente de muchos de nosotros que estamos dispuestos siempre a estar dando, a estar sirviendo. Vamos para acá, vamos para allá. Y me pregunto cuántos estamos sentados. Cuántos pasamos tiempo disfrutando su presencia. Y siempre me he preguntado, para los que servimos y servimos, ¿qué pasará el día en que ya no sirvamos? El día que el pastor te diga: ya no ministras, ¿qué ha de ser de tu vida? El día que alguien te diga: ya no sirves más en esto. Pero cuando aprendemos a estar en su presencia, disfrutando, estamos haciendo lo necesario. Y cuando hacemos lo necesario, siempre iremos a hacer lo correcto en el momento correcto. Cuando estamos en su presencia disfrutando de Él, siempre iremos a hacer lo correcto en el momento correcto. Pero cuando solo servimos sin su presencia, pronto llegaremos a estar afanados y turbados. Pero cuando solo servimos sin estar disfrutando su presencia, pronto estaremos afanados y turbados. Y el día de mañana, si algo falla, le diremos al Señor: ¿no te dio cuidado de que yo estaba haciendo las cosas para ti? Le estaremos echando la culpa porque estuve ministrando y te estaba ministrando, era para ti. Sirvamos después de haber estado en su presencia, después de haber disfrutado de él. Nunca bajemos los ojos de Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Pareciera que le hubiera predicado hoy a gente que no conociera a Cristo. No, sé que le hablé a los hijos de Dios. Amén. Padre, pongámonos en pie, mis amados. Padre, gracias te doy en esta mañana. Solo te pido que nos des la gracia de mirar y de admirar a tu Hijo como tú lo haces, Padre. A ti te plació reunir todo en Él. A ti te plació que en Él estuvieran todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. A ti te plació que en Jesús, por medio de Jesús y para Jesús, fueran hechas todas las cosas. A ti te ha placido revelarlo a nuestras vidas. Danos la gracia de nosotros nunca bajar los ojos de Él. Yo te animo, mi hermano, un momento, un minuto, solo una pregunta: estoy disfrutando su presencia, estoy anhelando estar con Él. Si te encuentras que sí, dile: quiero más, quiero pasar horas disfrutándote. Y si te encuentras que no, dile: aquí estoy, ayúdame a disfrutarte. Dile: Padre, no permitas que nada ni nadie tome el lugar, dile, tome el lugar de tu Hijo en mí. No permitas que nada ni nadie tome el lugar de tu Hijo en mí. Si tú has estado sirviendo de X, Y, Z manera y te encanta el servicio, pero no el estar a sus pies, dile también: aquí estoy, dame la gracia de estar a tus pies y de disfrutarte a ti. Siempre nuestro corazón en nuestro servicio debe estar abierto a su presencia. ¿Por qué hago lo que hago? Tal vez nos guste ver que Dios se glorifica. Tal vez nos gusta saber que estoy haciendo algo. Eso no son razones. Así Dios se esté glorificando y lo esté haciendo para Él, lo único que debe mover todo mi ser es Él. Lo hago es por ti. Nada más. Nada más. Pero ¿cómo lo demuestras? Que nuestro corazón cada día esté más abierto para conocerle. A Él. A Él. Aleluya. Levanta tus brazos, mi hermano. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Yo bendigo tu corazón. Yo bendigo tu espíritu y tu vida, mi hermano. Y ahora en el nombre de Jesús le pido al Padre que cada día sea revelada más la presencia del Hijo de Dios en tu corazón. Abre tu espíritu, anhélalo, anhélalo, anhélalo. Ten hambre y sed y recibirás conforme a tu anhelo. No dejes pasar este momento. No dejes pasar este momento, mi hermano. Levanta tu corazón, levanta tus manos. Bebe del agua de la vida, bebe del agua de la vida. Si tienes sed, siempre querrás beber de él. Nada podrá reemplazar esa agua de vida. Si tienes hambre, come del maná del cielo, que es Jesús, el pan de vida. Y nunca más querrás comer nada más, sino el pan del cielo. Bebe del agua de la vida, come del pan de la vida. Jesús, ven a nosotros. Jesús, te amamos. Jesús, lo eres todo. Aleluya. Jesús. 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 Nombre sobre todo nombre. Jesús, Hijo del Dios viviente. Jesús, en este lugar te honramos. Jesús, en este lugar te amamos. Jesús, en este lugar eres el centro. Jesús, en esta congregación eres lo más importante. Proclamamos tu grandeza. Jesús. 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 Jesús, Jesús, ahora Él es tu sanador, ahora Él es tu proveedor. Lo que necesitas lo es Él. Él no tiene, Él es. Él es, Él es. Él no tiene regalos, Él no tiene partes, Él es. Él es, Él es. Dile, Jesús, tú eres para mí lo que yo no soy. Abba, Padre, gracias por tu Hijo. Gracias por tu Hijo. Aleluya.